Antes que nada, quiero agradecer el estar aquí debido a que fue muy difícil mi llegada por ciertas situaciones económicas y personales. Agradezco mucho a Fernando el trabajo que hizo al invitarme. Voy a comenzar con una pequeña crónica. Sus ojos se ven agotados. Ha estado recibiendo las innumerables visitas de apoyo que, más que apoyar, retardan el tiempo para llorarle a solas, para decirle la invisibilidad de las deidades que ha cuidado durante años, brindando lo mejor de su belleza y siendo protegida en las noches delincuentes, donde tepiteños se devoran entre ellos. No te hubieras metido en este jale, te lo dije. Jugar con la muerte tiene un precio caro. La guardiana del altar de la Santa Muerte ha perdido al hombre con quien compartió su vida tantos años. Muchos piensan que fue un ajuste de cuentas, otros dicen que es el pago por servirle a la huesuda con gudaña, pero la verdad es que un líder de una de las mafias más poderosas de la Ciudad de México ha tomado la voluntad de ser el nuevo rey del barrio. Los diarios presumen su captura. Ese gusto no les duró ni 24 horas. En Turboputiza, el poder del dinero y los rezos a Changó o cualquier santo que ore la diabolicidad, la fuerza de lo satánico ofrece sus dotes para superar cualquier situación. Meses antes de su supuesta captura, Pancho Callagua, el líder de la Unión, se aplicará un ritual a la Elba Esther Gordillo, bañándose con la sangre de un león dopado hasta los dientes. La navaja del machete separa su cabeza de su cuerpo, de la misma forma que los narcos borran la memoria de nuestras hermanas y hermanos. La sangre caliente y con olor a picante baña el cuerpo semidesnudo, erótico, para aquellos que aspiren a la belleza de un señor chaparro, musculoso, pitudo y chacalón. Callagua no tiene trono ni reina, ni nadie que desee comprender su loquera, pero aspira a ser el rey. Con esta crónica, yo abro con el asesinato del esposo de la dueña del altar de la Santa Muerte, que fue un ajuste de cuentas con este cártel llamado La Unión, que actualmente tiene dominado a Tepito. Les voy a hablar de la situación actual que tiene el barrio. Hay una vecindad que está por Jesús Carranza, que es el número 41. Casualmente el 41 está vinculado al número de los homosexuales por un escándalo que hubo hace un siglo, llamado el baile de los 41. En esa vecindad hay un promedio aproximado de 15 vendedores de drogas, de menudistas y mayoristas. Las estrategias, pues, de venta son mayoreo y menudeo. Básicamente, vendes adentro a las personas o vas a distribuir afuera a las calles. Los vendedores están divididos en tres tipos, que son los habitantes del barrio, que a través de la historia han subsistido y permanecido vendiendo. Un segundo grupo pertenece a la élite de Pancho Callagua y sus familiares que desean tomar el control de un espacio, pues, que tiene cierta memoria queer, ¿no? Esta memoria queer es una memoria de género. El tercer grupo son personas extranjeras o intrusos, ¿no? Básicamente son colombianos que vienen y desean apoderarse del barrio, pues, ¿no? Colombianos, gentes de otras colonias, y utilizan estas tácticas de necroempoderamiento que Sayak Valencia las define como, pues, la extrema violencia, ¿no? Que son torturas, secuestros, levantones, estas estrategias del sicariato, ¿no? Que además el sicariato no es el mismo que se piensa en Colombia que aquí en México, ¿no? Hay definiciones distintas, ¿no? De cómo el término sicario se ha revolucionado y ha cambiado nuestra forma de entenderlo, ¿no? Incluso la palabra sicario se ha convertido en una moda de la narcocultura popular. Y yo me refiero popular porque hablo de las clases populares bajas que adoptan esta cuestión, que se transforma, ¿no? Incluso se puede pensar panteísta, que se mueve de un lado de aquí para allá. Además de esto, pues obviamente el poder de la droga no radica en la cantidad o en la capacidad de armamento bélico o en la cantidad de trabajadores. El poder del narcotráfico radica en sus clientes. Es decir, si yo tengo clientes, tengo dinero y tengo poder, porque el poder está en mi clientela, en quién me va a consumir. Estos tres vendedores se piensan bajo esas lógicas que radica. También depende eso del territorio, el precio y la calidad de la droga. El costo en Tepito actualmente está entre $300 y $500 el gramo, que esto quiere decir que el gramo se divide en 10 microgramos, es decir, una dosis de cocaína la cortas en 10 cachitos, que son microgramos, y puedes tener hasta un máximo de 10 dosis. Eso se le llaman punteros, gente que compra por puntos. Entonces, el 10% de 300 les costaría el punto en $30. Así se trabaja el negocio de las drogas ahí en Tepito, o el mayoreo, que es por onzas, 100 gramos o kilos. Todo eso ya está escrito y hecho. Por lo regular ya está todo ese tipo de cosas documentadas. Ahora, el espacio que se ha convertido Tepito se ha modificado gracias al exotismo que provee esta narcocultura que yo mencionaba del norte y de las fronteras que proyectan situaciones similares en lugares y no lugares. Los no lugares son términos o espacios transitorios que son diseñados para que nada más la gente pase. Son como hoteles, transporte público, tiendas. Estos no lugares son denominados por Marc Aug, antropólogo, ¿no? Entonces, estos no lugares a mí me sirven mucho porque Tepito es una zona económica especial que se ha dedicado al tráfico y a la economía. Pues en palabras de Elmer Mendoza, México se ha norteñizado, ¿no? Es importante mencionar esto, ya que el espacio que una vez fue liderado por mujeres parece perder su aura. Cuando hablo del aura, hablo de la cuestión histórica que planteaba Benjamin. Ahora esta superdistribución de drogas está rompiendo los pactos y los valores del barrio. Actualmente las calles ya cuentan con varios locales donde se venden micheladas, coctelería popular, alitas adobadas, papas fritas, con música de banda y una atmósfera extremadamente pues buchona, ¿no? Si saben que esta palabra buchona, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Buchonas son estos personajes que tienen como sombrerudos, con camisas de cuadros bonitas, estas mujeres muy bellas del norte de Mazatlán de Sinaloa que están cirugiadas y son un culto a la belleza. De hecho, hay un libro dedicado a la buchonería, que es el de Reinas, Narco y Carnaval, de Arturo Santamarina. Entonces, ahí es donde viene toda la cultura de los buchones. Entonces, hago aquí un paréntesis para hablar acerca de las zonas económicas especiales y de guerra. Pues Tepito sí pertenece a una visión del capitalismo gore, ¿no? Que planteaba Sayac, ¿no? Sayac, ella habla mucho del sistema global de reparto de violencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos actualmente en guerra. Es decir, nosotros tenemos a negar la realidad y al negarla y querer resignificarla a través de otros estudios o de otras ideas, pues simplemente estamos volteando y no estamos aceptando la verdad tal cual. Estamos viviendo un estado de guerra. Es decir, si la violencia está vinculada a la guerra y la guerra denota o crea una versión distinta de la violencia, es decir, que una va de la mano con otra. La guerra que nosotros conocemos ha cambiado. La guerra que hemos visto desde el siglo pasado, el siglo XX, es distinta a la de nuestro presente. No está declarada como tal, pero sí existe la guerra aquí en México y es muy obvia además. O sea, somos partícipes, incluso nosotros mismos. Las guerras del siglo pasado tienen un tablero, un campo de batalla, se realizan en un espacio específico y forma determinada con tácticas y estrategias establecidas, ¿no? La guerra de nuestro siglo, pues, se convierte en una extensión de movimiento viviente y difuso, es decir, emerge desde cualquier lado, puede estar aquí, allá, se va de un lugar, aparece y desaparece, se mueve en lo profundo y luego se manifiesta en otra espacialidad resignificada, ¿no? Entonces, la guerra, pues, no es un proceso ya inerte, es un proceso, es un ser vivo, la palabra tal cual, imaginen que la violencia se mueve como si fuera un pequeño duendecillo, ¿no? Y entonces, pues también es panteísta y a veces clandestina. De esta forma vivimos el conflicto bélico contemporáneo, ¿no? De nuestro siglo. Tan es así que los mismos periodistas, ellos aceptan que no estaban preparados para esta guerra. Todos pensaban que ellos iban a documentar la guerra de Vietnam y terminaron documentando nuestra propia guerra. Uno de los principales autores que pueden consultar para esto es Alejandro Almazán. Sus crónicas de verdad han revolucionado todo el proceso de esta guerra, ¿no? Y nos han también ofrecido como dejos de esperanza, que es muy importante también tener esa visión de que hay esperanza. Entonces, yo en mi tesis planteo tres puntos históricos en los cuales las mujeres tomaron el narco en Tepito, se empoderaron, quitaron a los hombres y dijeron, de aquí soy. Y voy a quedarme y voy a defender mi lugar. Actualmente yo digo esto porque los hombres se quieren quedar con la plaza y el puesto. Y la mejor manera de hacerlo es matando mujeres y rompiendo pactos. Están convirtiendo a los niños también en la servidumbre de los narcos. Ya desde niños ya están sicariando, ya están consumiendo drogas y las están vendiendo y también tratan de producirlas. Entonces, la primera fecha que yo planteo es de 1968 a 1970, que es la revolución sexual y la revolución de los valores, como la planteaba Nietzsche y Lipovetsky en su Era del Vacío. Aquí en México sufrimos la masacre del 68, un año trágico, pero además, en ese momento, uno de los antecedentes es que en la Merced, quien se encargaba de las drogas y la prostitución, pues era Lola la Chata, ¿no? Que este era un personaje famosísimo que era la que distribuía las drogas. Pues el mundo se había manifestado en esta como contracultura, ¿no? Que también la contracultura la tenemos mal pensada, ¿no? Hay un texto de Filosofías del Underground, del Irracionero, que ayudan a pensar la cuestión de la contracultura. Entonces, pues todo cambia, ¿no? Y justo los antecedentes es con la chata, las mujeres en Tepito deciden meter a sus esposos a trabajar. Es decir, ellas se juntan con estos distribuidores y les ofrecen a sus esposos como trabajadores. Les dicen, te ofrecemos a nuestros esposos y tú vas a asegurar tu inversión de dinero. Es decir, no te van a robar, te van a trabajar bien y te van a entregar cuentas claras. Porque el problema del narco es que no entregan cuentas claras. Y las mujeres se ponían como avales. Y ellas estaban detrás de los esposos, haciéndolos trabajar y ellas llevando las cuentas y entregándoselas a sus patrones. De esta manera llega un momento en que las mujeres se empoderan, todos los esposos se convierten en los líderes y los esposos, pues hay un problema, se corrompen. Entonces, cuando se corrompen, pues les entra este como heroísmo de poder, decir, tengo poder, tengo dinero, tengo armas, pues hago lo que quiera. Entonces, estas características son muy visibles, además de que en México ya se estaba llevando el primer narcoestar bisexual, ¿no? O sea, nuestro gran distribuidor era Cecilia Falcón en esa época, que era amante de Irma Serrano, la tigresa. O sea, hay toda una historia de lo gay, además involucrado. Entonces, perfecto. Entonces ya paso a mi segunda época histórica. Es cuando yo la llamo la purgación del narcotráfico. Es decir, es una guerra que se desarrolla en Tepito cuando Felipe Calderón declara la guerra global en 2006, ¿no? Entonces el antecedente empieza en el año 2000 cuando Fox hace un cambio del PRI al PAN. Y las lógicas también cambian en el barrio porque los policías, pues ahora ya son policías ya con una nueva orden política y empiezan a haber pequeños operativos clandestinos donde detienen narcos y estos sujetos, pues no son documentados además por la prensa, casualmente. O sea, no hay prensa que documente estos operativos. Los hombres empiezan a ir, las mujeres se quedan con sus plazas, las tienen que tomar porque tienen hijos que cuidar y familias y no quieren perder esos clientes. Y entonces en 2006 se desatan unos operativos y además unas balaceras mortales, o sea, estaban en un campo de guerra. Yo lo digo porque yo soy pues un sobreviviente, básicamente. Entonces, en 2007 Marcelo Ebrard derriba una vecindad él dice, derribamos la fortaleza de Tepito. Es mentira, derribaron la vecindad número 40, que estaba al lado del 41. Y la fortaleza estaba a dos calles, haciendo alusión de que al derribar la fortaleza derriba la fuerza de trabajo de Tepito, que son sus mujeres. Entonces se crea una estatua que se llama Las Siete Cabronas Invisibles para darle poder a estas mujeres que han dado fuerza al barrio, ¿no? Entonces, cuando derriba esta vecindad, casualmente es la vecindad de Pancho Callagua, que ahora sí que es su genealogía de cómo él se va a convertir en un narco muy poderoso. Y en la fortaleza también había registros de los primeros casos de VIH de acuerdo a la generación Beat, que son estos escritores que usaban drogas para escribir. Entonces, muchas vecindades sufren operativos, se distorsiona todo el proceso y Pancho Callagua decide tomar el poder, que esta es la tercera etapa histórica, la que a mí me importa, ¿no? Es la de ahorita. Él comienza en 2009, 2008 y 2009 matando mujeres, y el caso más brutal que ha cometido es cuando mata a unas hermanas en la calle de Libertad. Es decir, Da dinero, no le pagan, la secuestra y le dice, págame o las mato. El hermano no quiso y o sea, las puso al teléfono y las mató. Y eso no se cuenta en los diarios porque eso es ya chisme de chismología de ahí de barrio, ¿no? Entonces, la situación actual es muy difícil, de verdad. Se va a perder la memoria histórica de muchas vecindades. Las van a expropiar, van a limpiar y este grupo criminal sigue todavía presente, ¿no? Después de las hermanas, continúa con el caso del Heaven, ¿no? Que es un ajuste de cuentas por la plaza. Yo para concluir, me gustaría dejar en claro dos cosas. Una es la academia. La academia tiene un problema con esta cuestión de las investigaciones y las drogas. Tiende a exotizar a los grupos minoritarios o populares. Es decir, la academia se ha quitado una responsabilidad y le ha echado la culpa a esas personas exóticas. Es decir, como tú eres buchona, tú eres la de la culpa. Como tú eres el narquito de la vecindad así, tú tienes la culpa. Como tú eres el chacalito que está en las aplicaciones de ligue cogiendo con gays y vendiendo sus droguitas, tú tienes la culpa. Yo no, porque soy académico y yo te investigo a ti. Eso es una tremenda violencia que muchos investigadores están haciendo. Y si ustedes se sientan a leer páginas o periodísticas como Vice, como Playground, así como me fui a echar un porro con mi vendedor favorito, eso no saben lo duro que es, o sea, realmente la academia está violentando estos procesos y también está siendo culpable de lo que está pasando. No podemos nosotros sentarnos y decir, no pasa nada y yo solo desde mi lugar lo estoy haciendo. No, uno tiene que hacerlo. Dos, la recuperación de la memoria. Yo me encargo a dar talleres en Tepito de literatura y de recuperación de la historia con jóvenes, trabajo, ¿no? Y que ellos aprendan a ver su viabilidad. Yo, o sea, ahora sí que de verdad, yo estoy así, o sea, es como materia dispuesta, ¿no? Para dar talleres, para hablar, para recopilar datos y todas estas cuestiones. Y la tercera, cualquier duda o acercamiento que tengan, yo con mucho gusto les puedo dar toda la información. Tengo una página, tengo un blog donde también me dedico a subir estas investigaciones y cuestiones de otro tipo de investigaciones y tengo varios documentos muy interesantes, ¿no? Que actualmente me han llegado. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Ahorita se los doy.